Continuamos en el noticiero central de Radio Universidad de Rosario en Argentina. ¿Por qué menciono el país? Vamos a abrir el capítulo internacional como prometimos muy temprano. Actualizamos antes de las conexiones telefónicas lo que está actualizando y publicando Nodal, Noticias de América Latina, nodal.am, el portal de Pedro Brieger. Venezuela, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ratifica su postura de no intervención y Tabaré propone una cumbre internacional. Son dos de las posturas en las cuales se han diferenciado, por supuesto, de Estados Unidos, inclusive de la Unión Europea. Para continuar analizando Venezuela, vamos a tomar contacto con uno de los intelectuales que firma la carta en la cual 70 intelectuales de Estados Unidos mandaron una carta y publicaron una carta contra el golpe que está orquestando Estados Unidos. Estamos hablando que entre ellos, los nombres de estos intelectuales lo encabeza ni más ni menos que uno de las mentes brillantes, muy queridas por la República Argentina, por los argentinos, que es el filósofo y activista Noam Chomsky. Entre los 70 intelectuales también está nuestro querido analista internacional y académico de Washington D.C., subdirector del Council of Hemispheric Affairs, o sea, el Consejo Hemisférico Consultivo, en el cual es subdirector, como decía. Patricio Zamorano, buen mediodía, te saluda Lisandro Leoni, Diego Fiori, de Radio Universidad de Rosario, Argentina, gracias por atendernos.
Así es, saludos enormes a todos los rosarinos, un placer poder contactarlo directamente desde Washington.
Patricio, hay mucha información que viene corriendo desde Venezuela y desde el mundo, complicado para cualquier ciudadano del mundo, desclasificar la información si es real o es una fake, por supuesto que también hay una doble situación, la realidad que se viene viviendo desde hace tiempo en Venezuela y por supuesto los intereses que aparecen desde Estados Unidos. Y de hecho estamos leyendo en los distintos portales confiables cómo viene cumpliendo al pie de la letra la agenda que ha planificado el poder político yanqui. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que está pasando en Venezuela?
Bueno, es una situación complicada. Yo te diría que lo que hay que analizar es lo que está pasando aquí en Washington, ¿no? Porque aquí en Washington yo diría que se están gestando muchas de las gestiones contra el verdadero carácter democrático de lo que deberían ser las acciones para resolver la crisis en Venezuela, ¿no? Hace pocos días ha habido un fracasado voto aquí en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en una moción presentada justamente por el gobierno argentino y secundado inmediatamente por los Estados Unidos. El propio Pompeo, el secretario de Estado o canciller de Estados Unidos, estuvo presente en el Consejo Permanente atizando, animando a la comunidad de naciones de las Américas a que reconocieran a este mandatario de facto, Guaidó, como presidente de Venezuela, y ese voto fracasó. Esa es una información que no se ha divulgado con la misma fuerza que otro tipo de informaciones que perjudican a Maduro. Entonces, ahí hay un tema importante que Estados Unidos no logró el apoyo en la OEA y tampoco logró el apoyo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así que ambos votos son fundamentales un poco para definir cuál es el futuro del actual gobierno de Nicolás Maduro, ¿no?
Patricio, ¿cuáles son los intereses de Trump en esta reunión de la OEA, pero también en relación a lo que significa esta instalación de Guaidó como presidente de facto en Venezuela?
No hay ninguna duda que aquí estamos un poco enfrentando un parámetro repetitivo, ¿no? No hay ninguna duda que desde el fallecimiento del presidente Hugo Chávez y la asunción al poder de Donald Trump, hay un ataque consistente básicamente contra los proyectos progresistas en América Latina. Eso ha pasado también una situación bastante similar, campaña de desinformación, el surgimiento de sanciones unilaterales, ilegales, que no cumplen con el derecho internacional, etcétera. Por ejemplo, contra Nicaragua ha habido una situación bastante similar al guión que lamentablemente se ha ejercido en el caso de Venezuela, ¿no? Y hay que recordar que Venezuela tiene petróleo. Ese es uno de los factores más importantes para entender un poco esta oposición, pero yo diría que va más allá. según la carta que a la que tú hacías alusión, que liberó Noam Chomsky y que muchos intelectuales que nosotros aquí en los Estados Unidos apoyamos, es una carta un poco que señala claramente que América Latina tiene el derecho a encontrar focos alternativos de desarrollo, formas de filosofía e ideología que estén al margen de la corriente principal que emana desde Washington. Y en ese sentido hay que entender un poco esta afrenta continental. Pareciera ser que estamos en una situación en que se intenta borrar absolutamente cualquier tipo de iniciativa que no encaje un 100% con los designios de la política exterior de los Estados Unidos. Y es un tema general. Independientemente de que uno apoye o no apoye al gobierno de Maduro, y cada uno de los auditores tiene su propia opinión extremadamente valorable, aquí hay que defender principios de no intervención, principios de respeto por la soberanía y principios de un apoyo a un diálogo y reconciliación. Hay que recordar, esto es sumamente importante, los Estados Unidos viene boicoteando desde hace un par de años todos los esfuerzos que la propia oposición de Venezuela ha participado, y principalmente en la mesa de diálogo apoyada por el Papa Francisco. El Vaticano, junto con varios presidentes, el expresidente de Panamá, de República Dominicana, de España, el caso de Zapatero, han creado una instancia de diálogo, y la oposición, una parte de la oposición apoyada por los Estados Unidos, se ha negado a participar. Y por eso es que estamos en esta situación crítica, ¿no?
Preguntarte en concreto, Patricio, ¿cuál es tu lectura sobre lo que significa o denominamos la maquinaria informativa? No solamente la de Estados Unidos, sino la que consumimos en el tercer mundo, que por supuesto llega aquí, ¿no?, la CNN, pero no hablamos solamente de la CNN, y por supuesto que la maquinaria informativa mundial, o a escala mundial, genera una opinión. Y de hecho, comparando 20 años para atrás o 10 años para atrás, lo que quiero hacer referencia es que había mucho menos de utilización de redes sociales, razón por la cual había menos formas de detectar la opinión del pueblo. Ahora, en este 2016-18, desde hace unos 10 años a esta parte, nos es más simple ver cómo esa maquinaria realmente penetra en la opinión pública mundial. ¿Qué reflexión puedes hacer?
Sí, yo te diría que no hay ninguna duda de que eso ha afectado el devenir político de los últimos años. Pasó aquí en los Estados Unidos también, no tenemos que ir solo a América Latina. Hay que recordar que la elección de Donald Trump, pese a que perdió por 3 millones de votos en comparación con Hillary Clinton, que sacó más votos que Donald Trump, pero por el sistema electoral de los Estados Unidos, que está, digamos, imperfecto, sale Donald Trump como presidente. Se comprobó que aquí hubo influencia internacional. No hay ninguna duda que agentes del Estado y privados rusos intervinieron fuertemente usando justamente las redes sociales. Hay que recordar que muchas de las polémicas fuertes en que ha caído Facebook tiene que ver con la falta de control para que algo tan fuerte de la cultura moderna como los medios sociales se puedan ser utilizados para manipular a la opinión pública. Si eso funcionó en los Estados Unidos con todo el desarrollo cultural, político, económico de este país, imagínate que la forma en que lo vamos a enfrentar en América Latina, ¿no? Entonces, en el caso de Venezuela ha pasado exactamente lo mismo. Hay una cantidad enorme de información que está tergiversada. Por ejemplo, se habla de que Nicolás Maduro no es el legítimo presidente porque las elecciones fueron fraudulentas, lo que es totalmente falso. No se informa que la oposición, que está muy dividida, una parte de la oposición, la más radical, decidió no participar en las elecciones, pero una oposición más moderada, liderada por Falcón, sí compitió y perdió. Tampoco se informa que la asamblea legislativa a la que pertenece Guaidó está en desacato con la Corte Suprema porque aceptó a 3 diputados cuyas elecciones se consideran fraudulentas, incluyendo un cuarto diputado que era del PSV, que era chavista, que también fue expulsado de la asamblea por fraude. Entonces, hay una serie informaciones vitales para entender la historia de estas últimas 12 semanas, que lamentablemente en América Latina no se sopesan, no se evalúan de una manera justa. Entonces, sin duda, que tenemos que estar informados, tenemos que informarnos fuertemente, y la carta a la que tú haces alusión pretende dar luz sobre una forma justa de evaluar el problema en Venezuela y llamar al diálogo, llamar a la reconciliación y oponerse a cualquier golpe, tanto militar como constitucional.
Patricio Zamorano es analista internacional, estaba en Washington en este momento. Compartimos una reflexión contigo, Patricio, de Marco Terugui, quien es politólogo y está residiendo en Venezuela, en Caracas. Lo que planteó hoy en Página 2 es que los anuncios de la Casa Blanca sobre el congelamiento de activos y fondos de PDVSA fueron un nuevo paso de la estrategia golpista. Los próximos pasos ya fueron anunciados, protestas el próximo miércoles, o sea, mañana, que de hecho la convocatoria le hizo ayer Guaidó en un ambiente de 2x2 con una bandera venezolana, y solamente un medio internacional yanqui transmitiendo esa conferencia de prensa. Pero agrego este dato, que es lo que conversábamos recién: el impacto, la amplificación de esa convocatoria se hizo básicamente por redes. En algún momento vamos a tener que linkear esta utilización de redes y WhatsApp con lo que ha sucedido en Brasil. Continúa Marcos Terugui diciendo: movilización el próximo sábado, el reconocimiento formal de Guaidó de parte de la Unión Europea el domingo, y la reunión del Grupo de Lima el próximo 4 de febrero. Quería preguntarte sobre este libreto, como llamó Marco Terugui, ¿no? ¿Qué reflexión puedes hacer? Que, por supuesto, aparenta ser la realidad de los próximos días.
Sí. Yo invito a todos ustedes a encontrar un artículo de la Associated Press de AP, que me parece se publicó el viernes o sábado pasado, donde AP revela con mucho detalle el guión que se desarrolló para el autonombramiento de Guaidó como presidente de Venezuela, que comenzó hace bastantes meses con una coordinación previa de varios países, donde el propio Guaidó cruzó la frontera venezolana hacia Colombia de manera clandestina para pasar desapercibido, y se reunió con varios gobiernos, los mismos gobiernos del Grupo de Lima, que ahora están apoyando este nombramiento de facto, ¿no? Al mismo tiempo se da información sobre la forma en que se coordinó cada uno de los pasos en que iba a actuar Guaidó, partiendo por la OEA, que se ha convertido, la verdad, de una manera vergonzosa, abandonado su principio de la Carta Interamericana, que se debe a todos los países, a todos los gobiernos de nuestra América, y se ha comportado como un brazo político directo de la Cancillería de los Estados Unidos. Parte el guión con esa declaración que no reconocen la presidencia de Nicolás Maduro, y al mismo tiempo Guaidó ya tenía todo preparado junto con su sector de la oposición para autoproclamarse, llamar a las calles, a expresarse con mucha violencia, y al mismo tiempo Estados Unidos de manera bastante coordinada reconoce inmediatamente a Guaidó y ofrece 20 millones de dólares, se supone, de ayuda humanitaria para el sector que lo representa. Entonces, efectivamente, ese artículo, que no ha sido difundido ampliamente, que es de una organización bastante prestigiosa como AP, señala, revela de manera transparente todo este guión que se ha hecho un poco para tergiversar todo lo que ha pasado en esta última semana, ¿no?
Queda claro. Patricio, te mandamos un fuerte abrazo desde Radio Universidad de Rosario, te agradecemos este contacto, si es posible y tu agenda lo permite, en las próximas semanas volvemos a tomar contacto para ver cómo se desarrolla esta semana particular en Venezuela, y cómo abre la próxima semana, teniendo en cuenta que ya se sabe, está el dictamen o la expresión contundente de parte de la Unión Europea, que no va a ser una referencia menor, ¿no? Entre otras cosas, hay que decir que los países de la Unión Europea, con Sánchez, el presidente de la monárquica España, planteó y dio el ultimátum de los 8 días para que convoquen elecciones, y atrás de España, con Francia, Macron, que tiene también el condimento de los chalecos amarillos, con alta violencia y presente en las calles parisinas permanentes, permanentemente, al igual que del resto de las ciudades francesas. Israel fue uno de los primeros países de Medio Oriente que ha apoyado a la decisión de Estados Unidos. Entiendo que no es un dato menor, ¿no?
Así es, sí, será un placer en los próximos días, en las próximas semanas. Tengo el tremendo placer de conocer Rosario, he estado ahí en varias ocasiones en instituciones académicas, así que será un placer de colaborarles con análisis directamente desde Washington. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, fuerte abrazo. Estamos hablando con el analista internacional y académico de Washington DC, Patricio Zamorano, es el director de Infoaméricas, que también pueden referir información y encontrar directamente data de lo que está sucediendo, notas de opinión, reflexiones de lo que está sucediendo en América en general y por supuesto en Centroamérica, el único foco conflictivo con problemas políticos no es solamente Venezuela, sino también, por ejemplo, Nicaragua. Le respondo uno de los mensajes que vamos a leer luego. Estuvimos hablando con el subdirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington DC, y que es Patricio Zamorano.